Barco Satelital presenta
Expreso Farco.
Un recorrido informativo por el país.
Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Cultura, actualidad, entrevistas.
Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todas.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas y todos.
Para estar más en contacto con el país.
Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Expreso Farco.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este programa en el que cada semana nos ponemos una consigna entre los que integramos esta gran red nacional de radios comunitarias y en base a esa consigna preparamos informes desde distintos lugares del país. Y hoy en el Expreso Farco le damos lugar a los artistas populares. Como lo hacemos frecuentemente, cada tanto volvemos a rescatar a aquellos y aquellas que hacen arte desde las entrañas del pueblo, siguiendo el sentimiento, la historia y también la cultura de nuestros pueblos y ciudades. Un poco de belleza entre tanta angustia, tanta amargura y tal vez tanta tristeza. Vamos a pasar por Jujuy, por La Plata y por Villa Carlos Paz. Y va a haber mucha música en el Expreso de hoy. Y además repasamos las voces de otra semana en la que las calles volvieron a ser escenario, mientras Santiago Maldonado sigue sin aparecer. Compartimos el Expreso Farco de hoy.
Expreso Farco.
Un tren que pasa una vez por semana.
Recorriendo todo el país,
proponiendo nuevos caminos
y buscando vías alternativas.
Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas.
De todas y todos.
De todos y todas.
Venimos simplemente con una demanda central: trabajo digno, salario justo. Esa es nuestra principal demanda.
No poner energía en movilizarnos a no sé qué, como hace algunas horas veíamos acá, eso es una pérdida de tiempo.
Todos los hombres y mujeres que están allí representan la creación de riqueza de este país y no nos alcanza solamente con votar.
Escuchar al otro, dialogar.
Somos los que contenemos a todas estas familias enteras que se acercan a nuestros comedores, a nuestros merenderos con sus hijos, madres que son un sostén de familia, que somos las que hoy en día somos las que más afectadas estamos con esta política, con las políticas de hambre y ajuste de este gobierno.
Nosotros tenemos dos formas de resistencia, una es a través de los votos y otra es en la calle, digamos, movilizando lo más masivamente posible para demostrar al gobierno que no va a poder avanzar con su política.
Escuchar al otro, dialogar.
Ellos van a hacer el trabajo que vienen a hacer, que es bajar los salarios, aumentar los precios. Lo que eso genera es malnutrición a millones de pibes.
El trabajo, el techo, la tierra, la vivienda y la salud es fundamental para la democracia. Si no, siempre va a haber conflictos en las calles de este país.
Nos proponían hacer y seguir trabajando todos juntos. ¿Cómo vamos a seguir trabajando todos juntos si no reconocen además la desaparición forzada de Santiago?
Yo creo que lo que sucedió con Santiago en realidad fue un error porque lo confundieron con uno de nosotros, pero en otro sentido ellos han tratado de utilizarlo también para sembrar el terror con todos aquellos que simpaticen.
Es muy triste que después de 40 años, Dios mío, tengamos que seguir gritando aparición con vida. Es lamentable en este gobierno de Macri.
Hay testigos que dijeron que lo vieron a Santiago ser golpeado por la gendarmería y subir a una camioneta blanca y que luego los perros de rastrillaje olieron una prenda de Santiago, siguieron el rastro y el rastro se pierde exactamente donde los testigos dijeron que lo subieron a la camioneta blanca.
Ellos necesitan crear ese fantasma a nivel mediático para poder justificar las represiones de medida, la desaparición forzada en este caso también.
En el pago decían, si un animal tiene cuerno, ubre, y hace mueve una vaca, qué sé yo, no falta mucho para decir, hay que investigar en la medida.
No nos vamos a quedar quietos, son 40 años de lucha que llevamos y siempre firmes.
Para nosotros esto es simplemente la chicana de ellos para hacerle creer a un sector de la población que le va a venir menos de edad.
Estamos muy, muy orgullosos de nuestro ministro de Energía y Minería.
Que ellos vengan ahora a decir que van a desdoblar una factura en dos veces es una chicana y una falta de respeto al usuario.
La verdad, ¿cómo duerme el ingeniero?
Dormimos pegados.
Toda la noche no transpira, no decís...
Porque dormimos con aire acondicionado hasta en invierno.
Todos los días reclamos de la gente diciendo que no pueden pagar. Nosotros hacemos actividades y se vienen y se acercan. Por favor, no puedo pagar el agua, no puedo pagar la luz. ¿Qué hago? Me cortaron, me llevaron el medidor. No puedo, tengo que empezar a utilizar leña.
Escuchar al otro, dialogar.
Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha.
Artistas populares, vamos a La Plata, porque allí la música andina invade la ciudad, traída desde otros lugares del país o de América Latina, y así se destacan grupos populares como Carumanta de Bolivia o Alpamanta de Jujuy. Se viene Radio Futura desde la capital de la provincia de Buenos Aires.
La música andina es aquella que se origina en las regiones de nuestra patria grande, como son los territorios de Perú, Bolivia, Ecuador, sur de Colombia y el norte de Chile y de Argentina. Debido a las permanentes corrientes migratorias entre estas regiones, la música andina también ha penetrado en la región centro de nuestro país, y la ciudad de La Plata no escapa a eso. Así lo afirma Miguel Gamboa, integrante del grupo Carumanta, que llegó desde Bolivia a nuestra ciudad. Su música se escucha, se celebra y se baila cada vez con más frecuencia en las peñas locales, en las que también suenan otros estilos de folclore de nuestro país.
Eso es lo que a nosotros nos motiva también, poder seguir así con la gente argentina y gente extranjera que ama nuestra música y se divierte y la canta y la baila. Entonces, eso es lo que a nosotros nos motiva y se nota mucho ese cambio, ¿no? Uh-huh. Antes capaz no era mucho, antes era un poco discriminado, quién sabe, nuestra música. Ahora no, ahora la gente la quiere, la busca y eso te alegra, ¿no?
El pasado 6 de agosto el grupo Carumanta participó de la celebración de la independencia del Estado Plurinacional de Bolivia, que cada año se realiza en el centro de la ciudad de La Plata. Para Miguel y José, otro de los integrantes del grupo, cada vez es más gente la que disfruta y aprende a compartir la cultura que viene de nuestro país hermano.
Sí, eso últimamente ha pasado y se ha dado a notar, ¿no?, en todos lados. Antes no teníamos un evento cultural, mira, como este que se está haciendo en el centro de La Plata o en alguna otra plaza. Antes los países extranjeros no podían hacer eso, ahora cada país puede demostrar su cultura. Últimamente ha pasado todo con estos nuevos gobiernos, ¿no?
Que la cultura está en la música, ¿no? Y tenemos que llevarlo siempre todo, no perder la cultura que todos tenemos, ¿no? Y enseñar un poco de eso, de lo que nosotros hacemos a la gente y que la gente se divierta.
Como señalaban los miembros del grupo Carumanta, la cultura andina está creciendo no solo en los barrios donde se asientan las comunidades bolivianas, sino también en otras zonas de la ciudad de La Plata y sus alrededores. Otro ejemplo de la cercanía de la música andina en la región es el conjunto Alpamanta, que llegó desde La Quiaca, provincia de Jujuy.
También creció un montón, hay buenos exponentes de la música andina, de los cuales muchos nos nutrimos. Yo, por mi parte, me nutrí, digamos, en mi infancia con la vieja escuela, digamos, ¿no? En realidad la música así, andina, como la escuchan, nace, yo podría decir, de los años, sin temor a equivocarme, del 75 recién, con los músicos chilenos, con los Jaivas, el claro. Grupo Sol. O sea, era claro. Una forma de protestar, de mostrar los instrumentos. Y yo también, como una forma, yo también me apoderé de eso y bueno, y sigo con eso. Digamos, es una forma de mostrar, ¿no? Que estamos todavía ahí y es efectivo.
Lejos de concebir a lo tradicional como algo delimitado en el espacio y cristalizado en el tiempo, la música andina trasciende las fronteras de las regiones en la que ha sido gestada, a la vez que es revitalizada en cada nuevo encuentro intercultural.
¿Cuánto tiempo esperé que vuelvas a mí? Ahora que te tengo a ti, comienzo a vivir.
De esta manera, los sonidos tradicionales que nuestros pueblos construyeron y que mantienen vivos en el presente, así como la cultura misma, se encuentran en un diálogo e intercambio tan frecuente como las propias corrientes migratorias internas y transnacionales.
Pide lo que quieras, yo te haré feliz.
Reportó para el Expreso Farco, Radio Futura, desde la ciudad de La Plata.
Pide lo que quieras, yo te haré feliz. Prometo un cielo inmenso, estrellas alumbrando nuestro amor, y cada día amaneciendo un sol de lente fuego de mi amor. Y te prometo un cielo inmenso, estrellas alumbrando nuestro amor, y cada día amaneciendo un sol de lente fuego de mi amor.
Expreso Farco.
Los artistas populares son seres humanos, personas que existen, que tienen nombre y apellido, aunque en muchos lugares no los conozcamos, y que sobre todo tienen un compromiso y una historia que merece ser dada a conocer. Este se llama Rubén Di Mauro, es de Villa Carlos Paz y es titiritero. Tercera generación de titiriteros. La historia que nos trae el equipo de Villanos Radio para que se sepa en todo el país.
Yo soy Rubén Daniel Di Mauro Botani, apellido paterno y materno.
tengo 46 años y en el 19, o sea, el 2019, voy a cumplir 20 años de profesión titiritero.
Sergio, clavero 23.
Ah, clavero 23.
Sí, te lleno chico.
Rubén lleva 20 años explorando, aprendiendo y haciendo crecer el mundo de los títeres. Los Di Mauro empezaron a hacer obra de títeres cuando recién empezaba a forjarse el oficio en nuestro país y con los años se convirtieron en formadores de titiriteros.
Para mí es un orgullo, un honor y una gran responsabilidad también pertenecer a la tercera generación en mi familia de titiriteros. Y allá por los años 20 o 30, 1920, Héctor y Eduardo Di Mauro incursionan con las primeras obras de títeres y de repente empiezan a trabajar. En aquel entonces no había oficio de titiritero.
Los títeres llegaron a Argentina a comienzos de 1910. Javier Villafañe se enamoró de la técnica de guante o guiñol y en un carromato empezó a recorrer los pueblos haciendo funciones. El maestro dictó en Córdoba un taller donde tuvo dos alumnos entusiastas, Héctor y Eduardo Di Mauro, hermanos de Rubén. Ambos hacen cambios en la dimensión antropomórfica del títere y logran mayor movilidad y gestualidad en cada acción. En 1940, Villafañe los invita a un festival internacional en Croacia, a compartir su técnica con el mundo. Durante la gira en Rusia, Eduardo conoce a Sergei Obrazov y su proyecto de un teatro estable de muñecos, que brindaba funciones gratuitas a todas las escuelas. Trajo esa idea a nuestro país, pero el terror de la dictadura militar lo obligó al exilio. Se fue a Venezuela y allí cumplió su sueño y fundó el Teatro Tempo con un grupo estable de 20 personas.
Y ahí fue cuando se vino la parte más dura para mi familia realmente. Hace un par de años atrás salieron los libros de las listas negras. Si ustedes tienen la oportunidad de googlearlo, por ahí están. Y figura Héctor y Eduardo Di Mauro. Y en el resto de las listas dicen que son, ¿por qué? Y ellos dicen titiritero.
Rubén se fue acercando al oficio, empezó a construir sus propios títeres de guante y a fines de los años 90 viajó a Venezuela.
Entonces, siempre me decía Eduardo y Héctor, vos tenés que hacer títeres, vos tenés que ser titiritero. Y de repente un día me decido a hacerlo y dejo todo lo que yo era, un empleado del sistema, digamos, y me largo a hacer títeres.
En Venezuela atravesó un entrenamiento riguroso en técnicas plásticas, vocalización y dramaturgia y armó su primera obra profesional, una travesura de títeres. Después volvió al país y se transformó en un incansable trabajador de la cultura y en un divulgador del teatro de títeres en Latinoamérica.
Y la verdad que es una maravilla poder transitar el terreno y conocer la gente y mucho más los niños, que tienen el mismo sentido justiciero por el malo de la obra que en cualquier lado. Es, salvo algunas palabras nomás que cambian, el resto es una gratitud enorme.
La meta pendiente es recuperar el proyecto de su hermano Eduardo de crear un centro integral del títere en nuestro país. Por eso, desde hace años, se levanta cada día soñando para Carlos Paz.
Formar un teatro estable de muñecos, local, municipal, ¿no? Que tenga un alcance municipal, regional, provincial, nacional, internacional también. ¿Por qué no podemos ir de gira representando nuestra ciudad? Ese sería como un sueño cumplido. Y poder vivir del teatro de títeres con un sueldo, ¿no? Como corresponda, y poder contar con los recursos del Estado para volcarlos al Estado. Yo siempre sueño que acá lo voy a poder hacer.
Es la tercera generación de titiriteros de su familia, y al igual que todos los Di Mauro, tiene como horizonte que todos los niños y niñas puedan experimentar una obra de títeres. Cada vez que sus personajes cobran vida entre papel maché, cartapesta y pedazos de tela, su marioneta El Perro Fatiga saluda a los perros del centro, o alguna de sus obras está por empezar, ese sueño se hace de a poco realidad.
Muchas gracias.
Expreso Farco, su voz se escucha.
Y otra vez se nos mete la música andina en el Expreso Farco, pero esta vez viene desde Jujuy, con la radio La Voz del Cerro y con el artista que conocemos hoy, Becho Rivero.
Cubana, cholita, latinoamericana, frica, latinoamericana, frica, latinoamérica, cholita.
Un artista jujeño que va creciendo con la música nuestra, como tantos otros que surgieron de nuestra tierra. Hoy presentamos para el Expreso Farco a Alberto Becho Rivero, de la ciudad del Carmen, región de Las Yungas. Este es el camino a la popularidad, y así comenzó el Becho a recorrer el mundo de la música.
Se dio la oportunidad de comenzarla ahí en el 2014, junto a los chicos. Comenzamos tocando en mi pueblo, el Carmen, comenzando como un juego, ensayando, y bueno, cuando nos dimos cuenta, era una banda formada, ¿no? De a poco se fue sumando el Facu Tolaba de Sazabre Jujuy, también estaba Javier Molina en el charango y Horacio Maizar en guitarra, que fue el cuarteto inicial, que bueno, y arranqué yo con la percusión y la voz. Y bueno, se formó la banda de Becho Ribeiro, que volviendo a casa un día, con el pan bajo el brazo, íbamos a tomar mate ahí a la casa, y unos amigos que venden películas y DVD en una esquina estaban probando una consola y tenían 3 micrófonos de aire.
Después de grabar un demo de música, comenzó a escucharse en los medios y peñas conocidas de la noche.
Y teníamos 4 o 5 canciones, que recién una semana que nos habíamos juntado, y bueno, donde entra Linda Micholita, entra un par de chacareras, la selección de Taquirari. Arrancamos con ese demo de difusión, el cual empezó a llegar a las radios a San Salvador de Jujuy, y bueno, a partir de ahí empezamos a entrar las peñas despacito, y sin darnos cuenta, bueno, ha pasado un año y ya teníamos nuestro primer material, nuestro primer disco, Flor de Lirio, bueno, hemos sumado los temas de nuestro demo.
De a poco se fueron sumando integrantes al grupo y sumando temas de grandes músicos que hoy no están, y el Becho los recuerda así.
Sí, bueno, ya una vez que sacamos el disco, grabamos lo que fue la batería y el bajo, incorporamos, bueno, comenzó Walter Alba primero con la batería, y ahora el nuevo integrante de la batería, Marcelito Coria de Palpalá, y bueno, el Juan Mamani, que estuvo desde el principio también en el bajo. Él es el hijo del Papiruli Mamani de los Changos el Huayco, bueno, conocido los Changos el Huayco también, que lo han dejado tanto, y bueno, en nuestro disco también han entrado 2 canciones de los Changos el Huayco, así que bueno, también contento por poder defender algunas canciones que nos ha dejado Víctor Hugo Barrojo, ¿no?
También están las anécdotas de cómo comenzó a ser parte de eventos importantes de la cultura jujeña.
Nosotros hemos sido convocados por la Dirección de Cultura de San Antonio, y bueno, éramos 4 o 5 grupos, lo cual recién comenzábamos nosotros también, y bueno, un montón de artistas que son locales, que siempre comienzan. Ocurrió que entre 4 o 5 bandas estaban peleando por subir al escenario, por el lugar, y como yo estaba piolita, digamos, parado al lado del escenario esperando mi turno para subir, me han hecho subir de prepo, ¿no? Y bueno, cuando me hicieron subir de prepo, el director de cultura se borró y no le pagó a ninguna de las bandas locales. Entonces subí muy enojado y apenas subo al escenario, bueno, lo mando al frente, al director de cultura, a la comisión, porque no habían pagado a los artistas locales. Y bueno, es como que hizo el boom, y bueno, para el colmo ha salido grabado todo. Y bueno, y esa noche realmente le metimos como 7 u 8 canciones, la rompimos, o sea, le metimos furia, y bueno, realmente una muy buena respuesta del público. Así que bueno, a partir de ahí también entramos ya al Festival de la Quiaca, distintos empezaron a llegar llamadas de todos lados, y entramos al Festival de Caimancito, entramos a los carnavales, y bueno.
¡Ah! Esta es una parte de la presentación del Bechu Rivero, un músico jujeño que va a ser un artista popular.
Ese modo alegre de tu caminar, esa picardía dulce en tu sonrisa. Ay, mi jujeñita me hace suspirar. Te miro y me admiro de tu pelo negro, negro como el brillo que hay en tu mirar. Y esa tu boquita suplicando un beso, y por todo eso yo te quiero más. Tú eres así, ¿para qué? Para quererte solo a ti. ¿Hasta cuándo he de esperar para que me quieras tú? Así yo podré gritar para que lo sepa todita la ciudad. Para que lo sepa todita la ciudad. Cerca, cerca de mí, daría mi vida por estar contigo, pero no puedo, yo lloro por ti. Daría mi vida por estar contigo, pero no puedo, yo lloro por ti.
Hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final de este programa. Pepe Frutos en el micrófono. Y por supuesto nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias produciendo sus informes para compartirlos con la audiencia de todo el país. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau.
Esto fue
Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas.
Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás.
Expreso Farco.
Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Con las voces de todas y todos.
Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.